de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Casi 2.400 personas inmigrantes han llegado o han traspasado por las costas andaluzas en lo que va de año. Supone un descenso de más del 65% respecto a las embarcaciones que han sido interceptadas en el mismo periodo del año 2019. Nos lo cuenta con más detalle nuestra compañera Rocío Muñoz. Muy buena, Rocío.
Buenos días. Esos son los datos que publicaba en los últimos días la delegación del Gobierno de Andalucía. Unas cifras que, como decías, señalan que hasta el 6 de mayo se ha producido una reducción del 65% en las personas interceptadas cuando trataban de llegar a las costas andaluzas en su proyecto migratorio. Solo con ese titular podríamos pensar que la pandemia, que ha paralizado los movimientos entre países, también ha afectado a los flujos migratorios. Pero detrás de esas cifras, que abarcan todo un año, hay mucho más. La reducción que se ha producido en las costas andaluzas contrasta con el aumento en las Islas Canarias. Allí la llegada en patera se ha multiplicado por 8 en relación al año anterior. En total han sido 65 embarcaciones con personas migrantes en situación administrativa irregular las que han llegado en los 4 primeros meses de este año. Un movimiento de las rutas migratorias que, sin embargo, poco tiene que ver con la estampa de 2005, cuando los llamados cayucos se aventuraban a la larga travesía desde la costa de Mauritania y Senegal camino de las islas españolas. Entonces eran embarcaciones de pescadores con cierta solidez. Hoy son lanchas de juguetes que apenas se mantienen a flote.
Gracias, Rocío Muñoz. Va a continuar aquí a lo largo de la conversación que vamos a mantener con alguien que ha trabajado toda su vida en salvamento marítimo. Ismael Furió, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, gracias por atendernos. Y desde el punto de vista más general, ¿a qué se debe este descenso tan acusado? Hablamos de un 65%, las cifras de personas llegadas a las costas andaluzas.
Bueno, yo, la verdad es que entendemos las personas que trabajamos con este tipo de situaciones que no se trata tanto de un descenso como de una respuesta natural a la presión que está sufriendo en este momento la zona de Alborán y Estrecho. Es decir, cada vez que se han limitado las intervenciones del personal civil en estas zonas y se han complicado, digamos, los rescates, pues evidentemente las personas que intentan llegar, que temen por sus vidas, pues buscan vías que les sean más eficaces. Y en este caso yo creo que lo que estamos viviendo es lo que es la segunda parte de lo que ya se viene viviendo desde hace muchos años. Es decir, comenzó a haber un gran flujo migratorio por la zona del Estrecho, que era la zona natural más sencilla de cruzar. Se militarizó el Estrecho y se le dio gestión tanto a Guardia Civil como a la Armada, como a guardias marroquíes. Evidentemente eso complicó infinitamente las actuaciones de rescate y en el aumento de fracasos en su intento de cruzar, pues buscaron vías alternativas como fue el mar de Alborán. Como ahora se está procediendo exactamente igual en el mar de Alborán, pues evidentemente buscan otra alternativa que en este caso pues es tristemente reabrir la ruta de las Canarias, pero con embarcaciones, como bien comentaba tu compañera, de una fragilidad extrema, con lo cual, más que una reducción, yo creo que lo que está habiendo es una reducción local de llegadas, un aumento de pateras que se pierden en la mar y un aumento de accidentes.
Ismael Furió, ¿se van generando vías alternativas cuando Europa va cerrando y va levantando fronteras y muros? Y en todo esto, en todas estas políticas migratorias hay en el Estado español una fecha clave, es 2018, cuando empieza a aplicarse el mando único. ¿Qué ha cambiado en esas fronteras, en el mar, desde ese momento?
Bueno, se ha cambiado que hasta ese momento salvamento marítimo, que somos un ente público civil, nos dedicábamos al rescate de personas, lo que se hacía es que nuestras unidades, cada vez que había un problema en la mar, intervenían. Cuando es un problema en la mar nunca se diferenciaba, es decir, igual que los bomberos, cuando hay un incendio en un hospital o en una cárcel, pues van y hacen el lugar seguro, nosotros hacíamos lo mismo. Se nos avisaba de que había un problema en la mar y hacíamos el lugar seguro.
O sea,
a partir de ese momento lo que ocurría es que una vez en puerto y en lugar seguro, pues ya dependería, o teóricamente, de que el Ministerio del Interior, la Guardia Civil o quien proceda, que no es nuestra función, decidiera qué hacer con estas personas en arreglo a la legislación de nuestro país. Desgraciadamente, vivimos una apuesta de este gobierno que pensábamos que iba a regularizar esta situación y todo lo contrario, la ha empeorado y bastante. Lo que se ha hecho ha sido trasladar el problema de seguridad de la vida en la mar, trasladarlo a un problema de fronteras siguiendo los designios del Frontex y de la Unión Europea. Ahora lo que está ocurriendo, de hecho ha habido una novedad en los últimos días, que es que nuestras unidades ya no están saliendo a la mar, no salen para nada, es decir, ahora está saliendo únicamente y exclusivamente Guardia Civil. Las últimas intervenciones en Albuera y en Estrechos las ha hecho Guardia Civil. No nos han comunicado el motivo y entendemos que, bueno, pues que es un paso más en la integración de Frontex de Guardia Civil. Esto lo que va a ocurrir es que al trasladarlo como un problema de fronteras, las actuaciones son más farragosas, son más lentas, cada vez cuesta más salir, cada vez hay más fracasos, los números han desaparecido, hasta que Salvamento Marítimo gestionó esto, había unos números claros de llegadas, de rescates, de muertos ahora. No olvidemos que también participa la Guardia Marroquí, que se le ha dado entrada a esta situación. Los números de Marruecos, pues bueno, no los conocemos. No se conocen a priori, los datos cada vez son más opacos y todo esto pues está llevando a que yo creo que estamos empeorando una situación que la verdad es que estaba bastante controlada y que se podía haber resuelto mejorando la gestión del Ministerio del Interior en tierra y no haciéndoles partícipes en la mar, que creo que no era lo que procedía.
Uh-huh. Ismael Furió hablaba de esos datos, de los números, que son opacos, y realmente, por muchos datos que conozcamos, siempre nos muestran una imagen irreal, porque son las personas que se consiguen localizar, que se consiguen rescatar, con luego la aplicación de la legalidad y los dejen en CETIS, en CIES, pero bueno, se cuentan, están aquí, pero claro, hay otras vidas que se quedan en el mar, que no se conocen, cuando era el mar de Alborán o era el estrecho, esos cuerpos solían aparecer en un lado de la costa y en otro. Ahora, cuando el trayecto es tan largo, tan agotador y en unas embarcaciones tan frágiles, ¿qué pasa con esos cuerpos? ¿Qué cálculo podemos hacer de cuánta gente se queda en esa tumba inmensa que es el mar, que es el océano?
Pues como muy bien estás explicando, la tristeza y la enorme tragedia de esta situación es que estamos escondiendo bajo una gran alfombra de cinismo algo, vendiéndolo como un triunfo, cuando realmente ha sido un drama. Nosotros estamos convencidos que este desvío de la ruta a Canarias debido a la militarización de la zona ha convertido la ruta de Canarias en un auténtico matadero. Personalmente yo viví la época de la anterior crisis migratoria en Canarias, cuando las embarcaciones eran cayucos de madera de gran eslora, 25, 30 metros de eslora, y eran capaces de navegar con relativa seguridad dentro de este drama hasta las Islas Canarias. En este caso, con una embarcación de juguete con la que no aventuraríamos a nuestros hijos ni siquiera en una piscina municipal grande, centenares de personas están cruzando el Océano Atlántico dirección a las Canarias con travesías que duran días. Esto nos hace pensar que el índice de fracasos es enorme, pero, por desgracia, y es lo que queremos resaltar, para los que publican estos números con toda su maldad, es justo lo que creo yo que se está buscando. Es decir, estos cuerpos no van a aparecer nunca. No van a aparecer nunca, porque hay un océano por delante. Lo que tú bien comentabas, es decir, antes si no aparecían en la costa marroquí, aparecían en la costa argelina. No obstante, desde el 2018, desde que la Guardia Marroquí está participando en estas situaciones, no hay que olvidar, y vamos, cualquier persona que nos esté escuchando puede hacer el ejercicio, a Salvamento Marítimo, al gabinete de prensa, se le prohibió taxativamente que volviera a hablar de rescates. Desde hace 2 años no ha habido un solo rescate. Entramos en cualquier red social de Salvamento Marítimo y de repente un día dejaron de haber rescates desde hace 2 años. Y todos estos rescates que ahora se supone que publica la Guardia Marroquí y el Ministerio del Interior, solo hay que entrar a las redes sociales, al Twitter, a cualquiera de estas de la Guardia Marroquí, e intentar buscar cuántas pateras se rescatan. De cada 20 se publica una y solamente la que interesa.
Ismael Fuirió ha trabajado toda su vida en salvamento marítimo y conoce como pocas personas los entresijos de esta tarea, la de salvar vidas en alta mar. Muchísimas gracias.
Gracias, Ismael Fuirió.
Pues gracias a vosotros, porque desgraciadamente y en este silencio administrativo que nos ha impuesto el nuevo gobierno, sois de los pocos medios que todavía nos hacéis de altavoz en nuestra demanda. Gracias.
Muchísimas gracias por ese trabajo.
Y muchas gracias a ti también, Rocío Muñoz, compañera.